La policía investiga el asesinato de un ciudadano ucraniano esta mañana a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. COPE te adelanta algunos datos de esta investigación, Juan Baño.
Efectivamente, Andriy Portnov, ucraniano, 52 años, es la víctima mortal. Varios impactos de bala en el momento en el que, como ha comunicado el propio colegio americano en Pozuelo, en una nota interna a los padres, se entiende que acababa de dejar a su hijo. Había llegado a ese lugar a bordo de su vehículo. A estas horas, importante despliegue policial en torno a la casa de campo, a la búsqueda del pistolero. Hacia ahí habría huido, aunque no se descarta que pueda estar acompañado de alguien más. Fuentes de interior hablan de varios atacantes. Desde luego, se trata de una ejecución en toda regla. Han ido a por él después de creen los investigadores, haberle hecho un seguimiento durante días anteriores. La investigación la lleva el grupo de homicidios, pero también trabaja la brigada de información, ya que el pasado de la víctima invita a pensar en mucho más que un delito común. Portnov es un conocido ciudadano ucraniano prorruso. Trabajó en el gobierno del presidente Yanukovych en Ucrania, el último ejecutivo prorruso de ese país, también en la campaña de Timoshenko. Ha sido acusado de alta traición por su participación en esas actividades políticas. Podría haber, dicen nuestras fuentes, un móvil ucraniano en esta agresión, pero es pronto para concluir nada. Tampoco se descarta el crimen organizado. Se investiga desde cuándo estaba en nuestro país después de haber abandonado Ucrania, pasando por otros destinos como Viena. La investigación, lógicamente, completamente abierta a estas horas.
Y seguiremos informando de lo que sepamos. Mientras tanto, los alumnos de ese colegio americano frente al que se ha producido ese asesinato, hay que decir que se encuentran bien. Algunos padres han optado por recoger a sus hijos del centro. COPE ha podido hablar con algunos testigos, como Luis, vecino de esa zona.
Sí, yo estaba en mi casa a las 9 durmiendo. Sí, muy pronto, la verdad. Yo creo que ha sido cuando estaban dejando ahí a la gente en el colegio. No sé, a las 9 petardos era muy raro. Entonces yo he dicho, algo ha pasado, algo ha tenido que pasar. Y ahí es donde lo he escuchado muy fuerte. Y me ha asustado y todo yo. He dicho, ¿qué ha pasado? Y luego me he venido aquí y ha sido esto.
El Papa pide la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y el fin de los ataques israelíes contra el enclave palestino. Son las palabras que León XIV ha pronunciado en su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández.
Todavía con cierta timidez, tras recorrer en Papamóvil la plaza, ha pronunciado en español el resumen de su catequesis.
Los animo a contemplar con esperanza esta maravillosa imagen del Señor derramando su amor en nuestro corazón. Pidámosle, sin desanimarnos, que sea Él quien lo transforme en tierra fecunda.
La población de Gaza también en su corazón.
Es siempre más preocupante y dolorosa.
Es cada vez más preocupante y dolorosa la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento para que llegue la ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio angustioso están pagando los niños, los ancianos y las personas enfermas.
Dalle persone malate.
Y cuando hoy se cumple un mes de la muerte de Francisco, no ha dejado de recordarlo públicamente en medio de un gran aplauso.
Primera audiencia del Papa León XIV y primer nombramiento episcopal para España. El pontífice ha nombrado al sacerdote Daniel Palau como nuevo obispo de Lérida. Daniel Palau era párroco de Santa María y San Antonio Abad de Corbera de Llobregat y decano de la Facultad de Teología de Cataluña. Y no solo el aeropuerto de Madrid-Barajas cuenta con unas 500 personas sin hogar durmiendo en sus instalaciones. El de Málaga, uno de los que más turistas extranjeros recibe, pernoctan cada día allí unas 50 personas sin hogar. Mónica García.
Esa es la cifra que barajan los trabajadores y sindicatos del aeropuerto, que incluso hablan de problemas de seguridad y de salubridad. Desde el Colegio de Trabajo Social de Málaga, su presidente, Fran Jiménez, asegura que es un problema difícil de resolver.
Faltan recursos no solo de acogida, de emergencia, ¿no?, para que puedan pernoctar, faltan recursos de un segundo nivel orientados a la inclusión social, ¿no?, a la inserción laboral, al acceso a una vivienda.
Por su parte, las administraciones, tanto Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga, minimizan el problema. Aseguran que se atiende a estas personas, que no llegan a ser más de 30 y que en ningún caso suponen un riesgo para los usuarios del aeropuerto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça pone en marcha su plan Renove, si puede llamarse así, Bruno Casar.
Puede llamarse así. El primero en esa lista, tras poner fin a la temporada con tres títulos, es Hansi Flick, que se espera en unas horas se haga oficial su renovación hasta el año 2027 y mañana, en principio, será turno para Rafinha. Mientras tanto, la selección española, Montse Tomé, acaba de ofrecer la convocatoria para dos compromisos de la Liga de las Naciones. Andrea Peláez.
La lista es de 25 convocadas y es la última antes de la definitiva para la Eurocopa de Suiza de este verano. Montse Tomé ha llamado a 25 futbolistas futbolistas para los encuentros ante Bélgica el 30 de mayo e Inglaterra el 3 de junio en Cornellà el Prat. Regresan Esther Sullastres en portería, Laia Codina y Ion Abad detrás lesión en defensa y Alba Redondo y Lucía García en ataque. No están Astralaga, ni Maca Portales, ni Berta Pujadas. Eso sí, esta es la prueba definitiva de que ni Misa Rodríguez ni Jenny Hermoso, salvo sorpresa mayúscula, estarán en la Eurocopa.
Gracias, Andrea. Y esta noche conoceremos al primer campeón de Europa en San Mamés. Final de la Europa League a las 9 de la noche en cope.es y aplicaciones. Manchester United Tottenham.
La actualidad en Herrera en Cope y vamos a ver qué más.
Hoy vamos a empezar con una lección de historia. Hay muchos que dicen que el año 1625 fue el mejor año de la historia de España. Gobernaba Felipe IV, la monarquía hispánica encadenó una serie de éxitos militares que consolidaron su reputación política en una época muy convulsa en Europa. Pues recordará usted antes lo de Flandes y estas cosas, ¿no? La reconquista de Salvador de Bahía en Brasil, que fue otra de esas victorias. Entonces parece que estamos en la sección de Ana Velasco. Es la segunda vez que me haces esto, Jorge Morla. No sé qué está pasando aquí. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, le mandamos un saludo a Ana. Pero no, lo cierto es que esto es de tecnología y es de arte porque todo esto tiene que ver con un cuadro.
A ver, cuéntame.
Mira, hace unos días se inauguró en el Museo Naval de Madrid la exposición Annus Mirabilis, Salvador de Bahía, 1625, El crédito de España. Esta exposición gira en torno a un cuadro, es un cuadro panorámico de la época, precisamente esta, ¿no? En 1625, que muestra esa batalla en Brasil, la de Salvador de Bahía, entre los españoles y los holandeses, que eran los que habían tomado la ciudad.
Vale.
Es un cuadro enorme, son 3 metros por 1,5 metros, y en él pues lo que se ve son miniaturas, ¿no? Se ve los 52 barcos que comandó allí el capitán Fadrique de Toledo, se ven casas, se ven escaramuzas, cañonazos, hay caballos, ¿no? Escenas de caballería, hay muchos de los protagonistas de esa batalla. Entonces, bueno, podemos decir que es uno de esos cuadros narrativos que entonces funcionaban un poco a modo de fotografías,
sí.
De estos que te tienes que acercar mucho para ver cada pequeño detalle, ¿no?
Me encanta, la verdad, me encanta.
¿Qué pasa? Pues que este cuadro nunca había sido expuesto porque, precisamente resaltaba el papel de este Fadrique de Toledo en la contienda, ¿no?
Vale. Entonces, o sea, hablábamos antes de que hay un cuadro en el Prado que ilustra la rendición tras la batalla, que minimiza la figura de este Fadrique de Toledo.
Justo. Ese cuadro del Prado lo que muestra es a los holandeses, que son los que pierden la batalla, postrados ante este Fadríquez, pero sobre todo postrados ante un tapiz, ¿no? Una imagen donde se ve al rey y al conde duque de Olivares.
O sea, es decir, que es una versión propagandística decir que los que habían ganado eran Felipe IV y Olivares.
Eso es lo que pasa con el cuadro del Prado,
Vale.
¿Qué pasa? Que este cuadro panorámico del que estamos hablando nunca entró en el relato oficial y solo estuvo pues, como en círculos privados, ¿no? De hecho, se llegó a perder su pista en 1959... Y esto fue hasta 2020 que se reencontró.
Vale.
Se restauró y entonces ahora se inaugura esta exposición en el Museo Naval y además se estrena el 6 de junio un documental de Antonio Pérez Molero que se llama Bahía 1625, Historia sobre el lienzo, en el que bueno, se cuenta un poco la historia de aquella batalla, pero también pues, la investigación sobre el cuadro y su restauración.
Vale, pero insisto, seguimos en la sección de Ana Velasco.
Seguimos en historia. Pero ahora entra la tecnología.
A ver, ¿cómo?
Porque un desarrollador español de videojuegos que vive en Japón ha sido el encargado de animar el cuadro porque en el documental lo que vemos es cómo las figuras pequeñitas cobran vida. Uh-huh. Él se llama Daniel Herrera.
¿Herrera?
Sí, bueno, la coincidencia es ¿de verdad? Fruto del azar, se lo decimos a la audiencia.
Esto joder, Daniel, primo, un abrazo, tío.
quería llamarlo en directo, pero claro, él vive en Japón,
claro, es complicado
por las horas.
Sí.
Entonces hemos hecho una entrevista en diferido.
Hola Jorge, soy Daniel, el animador del documental de Bahía. Disculpa que no te haya contestado hasta ahora, estoy un poco liado, pero bueno, ahora entre render y render te voy a ir contestando a las preguntas que me has formulado.
Daniel llegó hace varios años a Japón, atraído por lo que él llama las luces de neón, y ha trabajado en videojuegos, en anuncios animados, en vídeos corporativos. Bueno, le preguntaba por las herramientas que ha usado para hacer cobrar vida a los personajes de este cuadro y me contaba esto.
Para este proyecto pensé en la herramienta After Effects, que es un poco estándar de animación 2D, pero tiene muchas herramientas que sirven para este tipo de animación en concreto. Puedes crear, por ejemplo, una especie de marioneta a partir de un personaje dibujado o recortado y pensé que era idóneo porque teníamos en mente un estilo de animación visual que se viera como vintage, como un teatro de sombras.
Teatro de sombras. Sí. Uh-huh. Se ve espectacular, ¿eh? En el documental lo que hacen es hacer zoom a una parte del cuadro y entonces esos personajes cobran vida, ¿no? Se animan y a la vez te cuentan qué pasó.
A la vez te cuentan la historia, que son muy, está muy chulo.
La verdad es que visualmente funciona súper bien. Daniel me hacía una analogía un poco contraintuitiva, pero que creo que es muy interesante.
He aprovechado mi bagaje del sector de videojuegos para un poco, sobre todo, organizar y distribuir la tarea de las animaciones y también un poco la estructura visual, porque vi que hay un poco de paralelismo entre la perspectiva del cuadro y los videojuegos, las aventuras gráficas RPG, un poco el estándar que se creó con los videojuegos 8 bits de Nintendo, tipo la saga Final Fantasy, por ejemplo Final Fantasy VI o Zelda.
Es que se me está ocurriendo ahora mismo que esto, no para museos solo, que también, pero para los colegios, para la asignatura de Historia de Arte, a mí me encantaba la Historia del Arte. Oye, tú coges en un iPad, abres ves primero el cuadro, lo abres, y si es el propio cuadro el que te cuenta la historia, es tremendo. Yo me imagino que preguntarías por si se va a animar a darle vida a otros libros. No sé si esto va a seguir, ¿no?
A mí es un tema que me apasiona, ¿no? Esta conjunción entre tecnología y arte, ¿no? Los museos del futuro, ¿no?
Y educación.
La educación, evidentemente. Y justo, efectivamente, le preguntaba si se anima a hacer más cosas así.
Me preguntas si he abierto un camino que quiero seguir explorando. Pues sí, la verdad es que después de haber animado un cuadro de manera tan intensa, con tanto detalle, no había llegado a animar ningún cuadro, ningún óleo histórico célebre, y ha sido muy apasionante. Y pienso que hay un mercado, un mundo por explorar a este respecto. Aquí, por ejemplo, en Japón, en China también hay muchas exposiciones que reinventan un poco cuadros famosos. En España, en Europa, creo que también hay, han hecho alguno de Van Gogh. Pero creo que es una manera interesante de atraer a un público más amplio, que no es el público habitual que acude a los museos. Y he pensado que, más allá de un documental, se podría hacer mucho a este respecto, animando cuadros pues españoles famosos.
Qué bueno. Él no...
Se nos ha metido aquí.
Sí, ahora hacemos referencia a este sonido. Él no te ha dicho nada, si es mi primo o algo, si
no,
tenemos
no
algo que
ver. No, no.
Pues un abrazo a Daniel Herrera.
Un abrazo muy grande, Daniel.
A ver,
en el otro lado del mundo.
Súbemete. Es que esta es una de las respiraciones más famosas de la historia del cine. Es evidentemente Darth Vader, el villano más famoso de Star Wars. Ha pasado algo muy polémico con él que nosotros ya advertimos en esta... Está feo que... está feo que lo digamos.
Morladamus vuelve.
Cuéntame qué ha pasado. Es algo polémico que tiene que... O sea, no tiene que ver con una película, sino con un videojuego.
Con un videojuego, eso es. Mira, se trata de Fortnite. Es un videojuego de tiros.
El que tenga hijos de 14 años o de 12 años lo conocerá.
Para el que no lo conozca, vamos a decir que es un juego de tiros, pero que no es especialmente sangriento.
Sí, pues dibujito animado.
Eso es. Tiene una estética un poco como las películas de Pixar, pero es uno de los juegos más famosos del mundo. Al mes juegan unos 250 millones de jugadores.
Es increíble el universo Fortnite, el dinero que mueve.
El caso es que, como si fuera un actor, el juego ha añadido estos días a Darth Vader como un personaje al que primero puedes atacar. Ajá. Y luego se puede unir a tu equipo.
Vale.
Pero claro, no es solo un muñeco, para entendernos, sino que es una inteligencia artificial bastante compleja con la que puedes hablar y mantener conversaciones de todo tipo.
Vader, how do we win this match? Give me some help.
Vader, ¿cómo ganamos esta partida? Dame algo de ayuda.
Victory requires more than
simple... La victoria requiere más que simplemente peticiones.
Un momento, pues ya sé por dónde vas, porque es que a mí me gusta mucho ver las cosas en versión original y acabo de reconocer la voz original del actor de Darth Vader, que es que además creo que murió hace poco.
Murió el año pasado, sí. Ahora vamos por ahí porque hay dos polémicas al respecto de este Vader. Y la primera, evidentemente, es que los jugadores ya se la están ingeniando para que diga todo tipo de palabrotas, ¿no? Insultos y demás, porque en este mundo todo se convierte en un meme. Pero bueno, bromas aparte, lo realmente grave es justo lo que estás diciendo, porque la voz es literalmente la del actor James Earl Jones, que hizo de Darth Vader en las películas, murió el año pasado, como dices, y la inteligencia artificial lo que ha hecho es clonar su voz para poder decir literalmente cualquier frase. La noticia es que hace dos días el sindicato de actores SAG-AFTRA, que es el más importante de Estados Unidos, ha presentado una demanda contra la desarrolladora del videojuego, ¿no? Es una empresa que se llama Epic Games, precisamente por el uso de inteligencia artificial para hacer esta voz.
Epic Games, que es una empresa que tiene 20, vamos, es ingente la empresa. O sea, me extraña mucho que hayan recreado su voz sin permiso.
No. Ha sido con permiso. El propio actor firmó con LucasArts en 2022 una cesión de derechos para que se pudiera seguir haciendo películas de Star Wars con su voz, y ahora es su familia la que ha autorizado el uso de su voz para el juego. Pero en Estados Unidos los sindicatos tienen mucho poder, han querido un poco dar un toque de atención porque, claro, la familia firmó esta cesión por su cuenta, sin hablar con los sindicatos.
Amigo, ya te pillo.
Claro, y han querido decir, oye, esto afecta a un actor en concreto, pero hay que negociarlo de forma colectiva, porque digamos que si no hay un marco para negociar estas cosas, bueno, pues se puede abrir un melón, ¿no? Se puede abrir una puerta que no queremos cruzar.
Es que esto al final es un ejemplo más de un conflicto que estuvo muy candente aquel entonces, pues, cuando se hizo aquella huelga ingente e inmensa, que yo entiendo que va a seguir la rueda, ¿no?
La huelga de la que hablas fue en 2023, ¿no? Fue una huelga de guionistas muy, muy larga, ¿no? Una de sus reivindicaciones precisamente era, bueno, pues este miedo que tenían muchos actores en el sentido de gente que trabaja en el cine, ¿no? Guionistas y todo.
Después de eso, ¿qué ha ido a pasar? Pues eso fue en 2023.
Eso fue en 2023, fue la más grande. Desde entonces ha habido un montón de, bueno, regulaciones, ¿no? Y exigencias de regulaciones, no solo en el cine, también en la televisión, en los videojuegos. El año pasado hubo réplicas de esa huelga, ¿no? Disney y Warner Bros. Sufrieron, pues esto, huelgas y un montón de peticiones laborales. Y claro, a través de esas huelgas, SAG-AFTRA, este sindicato, pues incluyó la protección contra el uso no regulado de la inteligencia artificial, bueno, pues como uno de los puntos clave de sus negociaciones, porque, bueno, es que es lo que tú dices. O sea, todos temen que en el futuro se pueda haber miles de actores, guionistas, directores incluso, que se queden sin trabajo en el futuro.
A mí que no es la primera vez que vamos a...
Ni la última, que la fuerza nos acompañe, ¿no? en esta discusión, desde luego.
Querías hacer el chiste, pero, sí o sí, ¿no?
Sí, había que meterlo de alguna manera, pero no, desde luego esto es un tema del que vamos a hablar durante mucho tiempo, porque no hay un marco regulatorio estándar, digamos.
Oye, ¿recuerdas cuando estuvimos hablando de wearables?
Sí, claro.
Los wearables son este tipo de aparatos tecnológicos que tú te los pones como si fuese una muñequera, un reloj o tal, y hacen que tu vida sea más fácil.
Unas gafas que te graban.
Creo que voy a ahorrar muchísimo para el exoesqueleto este que hace que subas montañas.
Oye, eso es un tema,
Un 150 veces más rápido.
Eso es un tema, ¿eh? Y evidentemente tendrás que llevar el Quantum y contarlo, porque... yo tengo dudas de si realmente el esfuerzo que tú haces es tan pequeño en comparación luego a la distancia que recorres. Pero tiene muy buena pinta, la verdad.
Podemos tratarlo algún día. Amigo mío, estamos detrás de una información que les amplío enseguida. Han asesinado a tiros a un ucraniano en las puertas de un colegio en Pozuelo. Y se está investigando las causas del porqué y tal. Así que estaremos con eso enseguida. Morla, hasta el jueves.
Un abrazo muy grande, amigos. Chao, chao.
Miércoles, que digo yo, de jueves. Madre mía, como toda la cabeza.
Chao.
Deme un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Acceder a un ticket, a una entrada, ha sido una misión imposible para muchos seguidores que llenaron las redes sociales de quejas. Pues el CIES, la verdad que siempre ha sido un órgano cuestionado y hasta cierto punto también politizado, pero desde luego nunca tanto como ahora. Eso que solemos llamar corazonada, sexto sentido o simplemente intuición, ha estado con nosotros desde siempre. La neurociencia moderna ha empezado a desentrañar sus misterios.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol.
No puedo, tengo internet con otro.
Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por $9.99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cepsa se transforma en Mueve,
Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos conociendo nuevos datos en torno al asesinato a tiros de un hombre de 52 años frente al Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón. Se trata de Andriy Pornov, un ciudadano ucraniano prorruso, aunque también podría estar relacionado con el crimen organizado, según ha podido saber COPE. El suceso se ha producido en torno a las 9 y cuarto de la mañana tras dejar este hombre a su hijo a la puerta de este centro. Agentes de la Policía Científica del grupo de homicidios se están haciendo cargo de la investigación, así que lo primero es irse hasta allí, hasta Pozuelo, a las puertas de este centro escolar está Belén Ibáñez. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Imaginamos que la zona está totalmente acordonada, claro.
Bueno, está acordonada, hay pues bastante gente que se acerca, algunos padres que han venido a buscar a sus hijos, porque el que quería, ha dicho el colegio, que podían ir a buscar a sus hijos, y mucha consternación, porque desde luego no te puedes imaginar que algo aquí pueda pasar, algo así tan grave. El cuerpo sigue aquí, no se lo han retirado todavía, vemos el coche de la víctima, un coche de alto standing, la policía a caballo, policía científica, un helicóptero también sobrevolando la zona. Según nos cuenta algún alumno, este señor tenía, de 52 años, tenía 4 hijas en el colegio que en teoría, bueno, pues las fue a dejar y al salir, justamente al ir al coche donde tenía aparcado prácticamente en la puerta es cuando le han tiroteado. Ahí hemos podido hablar también con Inés, que es una residente de una residencia de estudiantes que hay justamente enfrente. Dice que ella es valenciana y que ella enseguida ha reconocido que eso no eran petardos.
Eran disparos muy seguidos y como 6 o 7, habré contado yo muchos. Soy de Valencia y enseguida he reconocido que petardos no eran. Yo he ido a la ventana, he escuchado un grito, he escuchado un pitido prolongado de coche y he visto a una chica correr de un lado a otro y a gente llamando por teléfono. Entonces, ya con la primera sirena de policía hemos bajado y cuando nos hemos asomado, pues hemos visto al hombre en el suelo.
Bueno, eso es lo que nos cuenta Inés. Los padres, no, la mayoría no quieren hablar. Solamente ha habido una madre que ha comentado también que, bueno, que sí, que claro, que conocían al padre, que las niñas efectivamente estudian aquí y que, claro, no están totalmente en shock.
No me extraña. Bueno, pues muchas gracias, Belén Ibáñez, por contarnos esa última hora desde Pozuelo, frente a ese Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón. Y bueno, pues lógicamente te iremos contando todo lo que vayamos conociendo en torno a este terrible suceso. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este miércoles 21 de mayo, un día que en cuanto al tiempo, bueno, pues viene soleado, plenamente primaveral. Tenemos ahora mismo 22 grados de temperatura en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23, vamos ahora a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta hoy desde la Dirección General de Tráfico Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues en estos momentos pendientes de un siniestro que complica la AP6 en el entorno de Guadarrama en dirección a Coruña y que provoca el cierre del carril derecho. Al margen de ello, situación tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad. Tan solo encontrarán tráfico lento en 2 tramos de la M40, en el entorno de Santa Eugenia en dirección a la Autovía de Valencia y a la altura del Hipódromo de la Zarzuela ya en sentido a la Autovía de A Coruña.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Serpis. Una primera cita puede fallar. El mando de la tele puede fallar. Pero unas aceitunas Serpis nunca fallan. Nunca, nunca, nunca fallan.
Normal, unas Serpis están tan buenas que nunca fallan.
Nunca, nunca fallan.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99.
today, Polestar released.
Testigos hablan de una silueta futurista, otros de un destello en la carretera. Todos coinciden. Era el Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía. Ahora con incentivo de 4.500 euros para conductores de eléctricos o híbridos. Más información en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
Mi casa, ¿me reciben? Este año no vuelvo solo. Buscamos casa con vistas y mucha luz.
Incluso ellos saben dónde encontrar casa. Vengas de donde vengas, tu casa está encima. Del 21 al 24 de mayo en IFEMA Madrid. Consigue tu entrada gratuita en simaexpo.com.
Ven en sueños.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Estudiar tu grado en EAE Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partner. Es poder emprender junto a los mejores expertos y vivir experiencias universitarias en el extranjero. Por eso decimos que la experiencia es más que un grado. Grados en Business Management y Marketing and Digital Transformation. Infórmate en eaemadrid.com.
Mañana en Herrera en COPE tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste.
Cuenta atrás para que dé comienzo una de las citas más interesantes del año en Madrid, una nueva edición de las Noches del Botánico en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Un festival con más de 50 conciertos en un entorno único que no debemos perdernos.
¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará mañana?
Ramón Martí es el codirector de este festival que empieza el 4 de junio y termina el 31 de julio. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que da pena interrumpir a Silvia Pérez Cruz, que es una de las participantes en este festival, además de Van Morrison, Roxette, Ana Belén, en fin, una nueva edición de este festival que es toda una experiencia, ¿no? Mucho más que música.
Pues sí, desde nuestro nacimiento siempre intentamos hacer una apuesta por realizar un festival que fuera diferente un poco a los demás, ¿no? No solo como propuesta artística, porque somos un festival de ciclo, muy ecléctico, diferentes estilos musicales, etcétera, etcétera. Pero en definitiva queríamos hacer un festival al que nosotros mismos quisiéramos asistir también como público, ¿no? Y creo que estamos muy contentos porque estamos muy cerca de eso, ¿no?
Desde luego, es una vivencia diferente. Allí se puede ir a pasar las noches del verano, que además hace incluso hasta 4 y 5 grados menos que en el centro de Madrid. Se puede tomar algo mientras se espera disfrutar de los conciertos. En fin, que es un sitio además muy bien comunicado, adaptado para gente que vaya, pues por ejemplo, en silla de ruedas. Solo me queda decir que los oyentes tienen más información y donde pueden sacar las entradas, que es en nochesdelbotánico.com, ¿verdad, Ramón?
Correcto, correcto. Sí, es la página web donde, bueno, aún quedan entradas disponibles para algunos conciertos. Bueno. También comentaros que bueno, es a la gente que no haya asistido nunca y que es una experiencia única, ¿no? Vivirlo, estamos...
Lo puedo decir yo de buena viva porque yo he estado las noches de...
Yo también,
Son maravillosas.
Ramón, estás escuchando también a Alberto
Nera,
que hemos estado todos allí y que invitamos a todos los oyentes a que se pasen por allí a disfrutar de un evento único. Gracias, Ramón.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
¿Sabes por qué Silvia Pérez Cruz tiene tanta sensibilidad cantando?
Me encanta.
Porque cantaba en funerales.
Ah, mira.
De verdad.
Es un lujo escucharla.
De verdad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Es la noticia más destacada que le estamos contando en COPE esta mañana de miércoles. Andriy Portnov, ex asesor del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, e investigado por corrupción, de 51 años, ha muerto tras ser tiroteado a las puertas del colegio americano de Pozuelo de Alarcón, en la calle América número 3. Acababa de dejar en el centro a sus hijos. Hay algunos testigos que señalan que el sicario, que ha huido supuestamente a pie hacia la casa de campo, viste un chándal azul y riñonera. Está siendo buscado y podría tener varios compinches dándole cobertura. El que mejor se sabe de este asunto, o el que mejor va conociendo qué es lo que se sabe de este asunto, es Juan Baño, porque información a cuentagotas, ¿no, Juan?
Efectivamente, Alberto, es que es un suceso terrible, ¿no? Porque como es la ejecución de una persona, pero con ese pasado y con ese currículum que tú has descrito, pues está situando ya lo que podría ser el móvil del crimen, probablemente, y en eso trabaja la policía. Es un hombre con un pasado político importante, con unas conexiones internacionales trascendentales, probablemente para que hayan concluido en lo que ha ocurrido esta mañana, probablemente, digo, como móvil de este crimen, que podría estar relacionado ese móvil bien con sus correrías políticas anteriores, que son importantes. Es un ciudadano ucraniano prorruso. Uh-huh. Estuvo junto al último presidente prorruso, como tú decías, Yanukovych, y hasta el año 2014, creo. Después también tuvo sus desvaneos en la campaña que hubo posteriormente, de la que fue también primera ministra Timoshenko. Ha pasado por lugares como Viena, por ejemplo, donde ha residido, y ahora estaba en España. Se intenta saber desde cuándo. Lo cierto es que esta mañana, cuando iba a dejar los hijos, pues alguien se le ha acercado, un pistolero ha sido el autor de esos disparos, al menos 5 impactos de bala, desde luego importantes tienen en el cuerpo.
A ojos de todo el mundo.
Es decir, a la luz del día y con la determinación clara de ir a ejecutar. Ha sido una ejecución en toda regla, me decía alguien de la policía esta mañana. Creen que previamente han hecho un seguimiento, un control de su movimiento, sabían que por la mañana iba ahí a dejar a los críos, a las crías, y después han huido. Ha huido, decimos, de un autor material de los disparos, pero podría tener el apoyo de más personas. De hecho, en las informaciones que nos llegan desde el ámbito del Ministerio del Interior, hablan de más, no de un solo ejecutor, sino de más personas que estén implicadas. Desde luego, es una planificación, es una ejecución que normalmente cuenta con un grupo de personas, no es un único individuo. El impulso probablemente podría venir del ámbito ucraniano debido a ese pasado político tan intenso que tiene, en el que incluso ha sido sancionado, reprendido oficialmente por la Unión Europea, por Estados Unidos, por sus actividades ligadas a lo que fue los últimos coletazos de Rusia en territorio ucraniano. Por lo tanto, podría estar ligado a esto, podría estar conectado con lo que es el crimen internacional, tampoco se descarta. Vamos a ver quiénes son los ejecutores finalmente cuando se identifiquen. Date cuenta que se está revisando todo, cámaras, cualquier tipo de testigo que haya podido ver algo, se está investigando intensamente, tanto por la brigada de policía judicial referido al grupo de homicidios, como por la brigada de información. Y esto quiere decir que se le da esa trascendencia probablemente de enclave política al probable móvil del crimen. Desde luego, España es, pues una vez más, escenario de este tipo de ejecuciones, porque son auténticas ejecuciones, de rencillas a nivel internacional. Este individuo andaba aquí y ha tenido esta consecuencia terrible, ¿no? Nos recuerda, claro, a mí esta mañana cuando he visto me acordaba de Vidal Quadras, pero es muy distinto porque en el caso de Vidal Quadras
estamos hablando
de
un ciudadano español, Serrano, creo que
claro,
era,
¿no? Está hablando de un ciudadano español, se hablaba entonces, fue un sicariato y detrás estaba la mocromafia, imagínate, con todas las conexiones. Pero en este caso vamos a ver si realmente es el grupo agresor el responsable y el que decide la agresión, o estamos nuevamente ante la acción de un sicario, de un sicariato contratado por alguien para llevar a cabo la ejecución. Desde luego iban a poner clarísimo, eso no hay ninguna duda. En este momento se está intentando al menos identificar y detener a esos autores, al menos a ese ejecutor, al pistolero que ha llevado a cabo los disparos que han acabado con la vida de este hombre, un conocido abogado, por cierto. En su país incluso tuvo algún reconocimiento en el pasado ligado a ese ámbito de la presidencia del presidente Yanukovych por su actividad como abogado, ¿no? Pero era un político destacado y un actor importante dentro de esas políticas, en esa zona tan complicada, ¿no?
Pues estarás recibiendo mensajes toda la mañana, porque con este tema...
Están llegando continuamente, sí, impresiones, mensajes, ideas, pero desde luego dentro de lo que es una investigación muy abierta, Alberto, por lo tanto, con hipótesis abiertas, hipótesis sobre la mesa y con muchas líneas todavía de trabajo y de investigación que están por cerrar. Claro. Date cuenta que está el cuerpo allí, que policía científica recabando datos, el impacto terrible en los propios alumnos del colegio, ¿no? Los críos estaban dentro ya de las aulas. El propio colegio americano ha tenido que enviar una comunicación interna a los padres dando cuenta de lo que estaba ocurriendo y diciendo que los niños estaban a buen seguro, estaban en lugar sin ningún tipo de incidencia que pudiera afectar a ellos, pero sí dando cuenta de que probablemente ya apuntaba que uno de los padres que habría dejado a sus hijos pues habría sufrido este terrible suceso. Bueno, y por tanto, que llamando a la tranquilidad en cualquier caso, pues bueno,
a ver si hay suerte y detienen a este tipo.
¿Viste? Identificarlo, efectivamente.
Riñonera. Juan, gracias.
Gracias a ti, Alberto.
No he mantenido, como ya dije ayer, con el señor Mohamed Yamil Derbah ninguna relación de carácter económico, empresarial ni profesional de ningún tipo. Ni he mantenido con él más relación que la propia de la coincidencia en ámbitos sociales y empresariales de la isla de Tenerife, como tantos otros.
Acaba de escuchar a Gustavo Matos, vicepresidente segundo del Parlamento Canario, figura clave del Partido Socialista en las islas. Ayer en rueda de prensa negó haber ayudado al empresario libanés a Mohamed Yamil Derbah, preso desde el 1 de mayo y acusado de liderar una red criminal en el sur de Tenerife. Hay un informe policial, un informe de la Policía Nacional, que vincula al señor Matos con esta trama relacionada con el narcotráfico y le acusa de intentar frenar inspecciones en clubes de cannabis de la zona. Pero ¿quién es realmente Mohamed Yamil Derbah? Me va a ayudar a que conozcamos mejor este perfil, a este personaje que sacude la política canaria, Fran Fajardo, que es responsable de tribunales del diario Canarias 7. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, amigo. Bueno, Mohamed Yamil Derbah está en prisión preventiva, sin fianza, desde el pasado 1 de mayo. ¿De qué delito se le acusan o lo acusan y en qué situación está ahora mismo?
En principio está en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito relacionado con narcotráfico, ¿no? Con una presunta red criminal que se dedicaba a traer droga desde África hacia las Islas Canarias y Canarias, evidentemente, como enlace al resto de Europa. Un personaje que para muchos es un empresario visionario, por decirlo de alguna manera, pero siempre ha estado rodeado pues de esa intriga de saber quién exactamente es. Recordemos que Derbah aterrizó en los años 90 en la isla de Tenerife y lo hizo pues desde su Líbano natal como jefe de seguridad del mafioso británico John Palmer, que es conocido como Goldfinger, que esto incluso le da una historia pues bastante, bastante cinematográfica, ¿no? Recordemos que John Palmer fue el famoso presunto autor del robo de oro del Brinksmat y fue investigado por este presunto delito y murió también en Tenerife en los años 90.
Yo lo que tengo entendido es que Derbah fue hombre de confianza de Palmer hasta eso de los 2000, ¿no? más o menos de los 2000. Sí. Y luego crea su propia organización. No sé si se cabreó o no se cabreó, sí, con Palmer, pero...
Derbac empezó como escolta de Goldfinger, como conseguidor, como enlace, ¿no? Para dar esa imagen de persona que era infranqueable como era Goldfinger, y siempre estaba Derbac delante. Entonces, ¿qué hizo él? Pues él aprovechó esa relación con esta persona, con John Valper, para establecer sus propios negocios y sus propios contactos. ¿Qué hizo? Pues a principios de los años 2000, pues fundó un puñado de empresas, agencias de viajes, clubes vacacionales, y todas con ese denominador común de la clientela extranjera, y siendo bastante agresivo en sus negocios, dando pues precios muy baratos y a supuesto beneficios bastante rentables, ¿no? Mm-hmm. Así se generó esa imagen de empresario de éxito, acumuló bastante dinero, hasta que montó el timesharing, el negocio de timesharing en Tenerife, en el cual esa un negocio de multipropiedad, que fue lo que derivó pues en su primer pufo empresarial, por decirlo de alguna manera.
Por ir un poco al solomillo, Fran, porque, porque en fin, esto es tremendo. Yo sé que el señor Matos lo ha negado, pero es que claro,
sí.
Se ha vinculado a Derbá con don Gustavo por un informe, sí, de la Policía Nacional que sugiere que Matos pudo haber mediado para frenar inspecciones en clubes de cannabis en el sur de Tenerife. ¿Qué sabemos de esto?
Lo que sabemos es de ese informe de la Policía Nacional de Asuntos Internos en concreto, porque recordemos que estaba haciendo que este informe es tras el operativo en el que cayó el ex jefe de la UDI con Tenerife, Francisco Moarga, acusado también de ayudar presuntamente a los narcos, facilitándole información sensible e importante que facilitaría esa labor de tráfico de sustancias estupefacientes. Lo que se sabe es que Derbac contactó con Gustavo Matos y quedó con él para intentar solicitarle ayuda, porque según él estaba siendo pues atosigado y extorsionado y presionado por policías nacionales que estaban pues evitando que él prosperara con su negocio de club de cannabis en el sur de Tenerife. Sí. Y básicamente lo que hizo es ese presunto chanchulleo de: oye, tú eres amigo de él, habla con él para que me dejen tranquilo, por resumirlo de alguna forma. Es decir, habla con el subdelegado del gobierno, que a su vez hable con el delegado del gobierno, si no, pues yo hablo con ministros que tengo contactos con ellos. Se habla, evidentemente, si hablamos de ministros canarios, está la figura lógica de Ángel Víctor Torres, incluso él menciona a Marlaska. Por lo tanto, se intenta prevalecer de esa relación presunta de amistad que niega Gustavo Matos con el que fue, recordemos, presidente también del Parlamento en la anterior legislatura, con Ángel Víctor Torres, era su mano derecha en el Parlamento de Canarias, y se prevalece o se intenta prevalecer de esa relación de amistad, que aunque Gustavo Matos lo niega, si uno lee las transcripciones de las conversaciones, parece que hay algo más que un simple sé quién eres y punto. Para evitar pues que esas inspecciones y ese control de la policía en un club cannábico en el sur de Tenerife.
Fran, te parece que me quede con tu contacto. Me gustaría seguir hablando
por
de
supuesto.
Este tema.
Y probablemente vas a hablar muchísimo más de este tema, porque insisto, es una investigación que todavía está bajo secreto. Es decir, desde que se abra el secreto, aquí vamos a estar muy atentos, porque vamos a conocer muchísimos entresijos de esta trama presunta corrupta de un hombre muy controvertido como es Mohamed Yamil Derbá.
Madre mía. Fran Fajardo, amigo, gracias.
Muchas gracias, buen día.
Digo, Jorge Bustos, que en Ferraz tienen que tener una oficina ya de avisos de implicaciones, imputaciones, informes, y porque si esto sale a la vez que lo de Santo Cerdán y lo de David y lo de...
Mira, Alberto, tenemos que hacer un mapa con chinchetas, un mapa de España, y te vamos poniendo chinchetas en toda la geografía nacional, porque tenemos la trama canaria que ha destapado el diario El Mundo, esta trama de la que estabais hablando ahora...
Tremendo,
que vincula nada menos al que entonces era presidente del Parlamento Canario, mano derecha de Ángel Víctor Torres, ministro de España, sanchista de primera hora de las primarias, hombre de confianza de Pedro Sánchez en las islas también, y hoy todavía vicepresidente segundo del Parlamento, reuniéndose con el capo de la heroína y de la cocaína de Tenerife. Le ha abierto un expediente el propio PSOE, lo cual significa que da credibilidad, por supuesto, a la investigación, porque claro, El Mundo tiene las grabaciones. Claro, y la información viene de Asuntos Internos, de las investigaciones de la Policía Nacional. Entonces, este tío invoca el aval de Santos Cerdán, que entonces saltamos a Navarra. Santos Cerdán no es precisamente la persona mejor para que te avale en este momento procesal, porque está pendiente de un informe de la UCO que puede presentar sus aptitudes como comisionista. en adjudicaciones de obra pública. Después saltamos a Extremadura, donde Miguel Ángel Gallardo está como loco por conseguir el aforamiento. Y si hace falta, que dimitan cuatro compañeros antes que él en la lista para que corra el escalafón y él obtener el blindaje, entre comillas blindaje, pues lo hace y ha dimitido una. Pero luego saltamos a la declaración hoy de Miss Asturias en el juzgado por otro de los enchufes del caso Koldo Ábalos. No sé qué más nos falta por rellenar en el mapa de España. O sea, en la sesión de control de hoy le preguntan por eso y Sánchez.
Y hay patatas. Si eso,
y Sánchez dice que no se difama a personas inocentes. Bueno, inocentes también era Ábalos.
Pero ¿y es normal que un diputado de los 300 y pico diputados que hay en el. Cualquier diputado esté pendiente de adjudicaciones y de. Pues no lo sé, que
eso
igual
dice,
sí.
Eso dice Santos Cerdán. Pero es que, claro, tú puedes, como diputado de tu provincia, interesarte por cómo van las obras, pues que van a beneficiar a una infraestructura importante para tus vecinos. Bueno, pues eso es una cosa. Pero lo que la UCO está investigando sobre Santos Cerdán es una trama de comisiones. Esto de que los 350 diputados se dedican a preguntar por las obras en sus provincias es mentira. Es decir, no hay 350 diputados que probablemente estén dándole al F5 por la mañana, por la tarde y por la noche temiendo que salga el informe de la UCO que destapa sus presuntas amaños como comisionista de una trama de corrupción. Es decir, el tipo que presentó a Koldo a Ábalos, ese es Santos Cerdán. Si lo que no entiendo, y el tipo que según Aldama cobró también pasta en metálico. Es decir, ¿cómo Pedro Sánchez le confirmó de número 3 en el último congreso? Supongo que para intentar desacreditar las investigaciones, pero ya no cuela. Es decir, no es una campaña de la derecha o de la ultraderecha, es un gobierno contra la Guardia Civil. Es que es la Guardia Civil el que está está acorralando al gobierno.
Pachi López preguntaba qué han hecho. Perdón, que sé que tiene más temas. Es que como siga poniéndote la patita, cogemos.
Sí, no, vamos a hablar de esto, claro, pero vamos a hablar también del tiroteo que se acaba de producir esta mañana, Alberto, en un colegio de Pozuelo, en un colegio americano, para más señas. Han asesinado a un ucraniano y todo apunta a una ejecución. Sí. Vamos a intentar con Juan Baño investigar más detalles de esta.
Ucraniano prorruso.
De este asesinato, porque evidentemente esto parece un ajuste de cuentas, algún tipo de ejecución por encargo, en Pozuelo, nada menos. Y luego se están pegando los hinchas del Tottenham, los ultras del Tottenham y del Manchester United por toda la cornisa cantábrica. O sea, porque juegan la final de la UEFA League en Bilbao, pero se han pegado en Cantabria, se han pegado en San Sebastián. Yo no sé si hay un resurgir del movimiento ultra,
Es Inglaterra. Bueno, a ver, que no quiero decir los ingleses, sino que en el fútbol inglés la violencia. Aquí, no sé si te parece a ti, pero la violencia en el fútbol, esto de quedarse para pegarse, es una cosa del pasado. Es una cosa de hace...
Hay todavía algunos rescoldos.
Sí, pero bueno, son rescoldos.
Y algunos clubes arrastran los pies a la hora de limpiar a sus graderíos, pero sí es verdad que se ha hecho mucho en el fútbol español, desde aquel infausto asesinato de Jimmy.
Desde luego, del
hincha del
pero
Celta.
Pero yo recuerdo partidos del Betis y del Sevilla que acabasen a leches, eso ya no pasa. No sé si has visto una película en la que en Inglaterra los clubes de fútbol, los soportes quedan para pegarse. Es un peliculón. No me acuerdo ahora mismo.
De los 90, ¿no?
Green Street Hooligans, creo que
se llama. Hay varias películas.
Bueno, que me alegro de verte. Llevaba un tiempo sin pasar por aquí, entre el Papa, el apagón, los trenes.
Vuelta a la normalidad, pero esta tarde me voy a Gijón, que mañana hacemos el programa desde allí.
Bien, me alegro.
Que seguimos viajando.
Que te escucho con atención.
Empezamos, Alberto.
Gracias, hermano. Pues mire, me han quedado 20 segundos para decirle que pase una buena tarde, que guarde cuidado, que el Señor lo ve todo, y que mañana a las 6 le esperamos en este programa duchadito, planchadito, si tiene una plancha a mano, y con colonia. Yo me pongo la nenuco, hago y me quedo perfecto. Hasta mañana, que vaya bien.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Pues toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Un lugar en la tierra. Diócesis de Zamora.
Cada iglesia y cada rincón de esta ciudad es un auténtico viaje en el tiempo.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano consigue hasta 800 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Nos quedan 10 minutos para la una a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos que remontarnos a mayo de 1991, es decir, echar la vista atrás 34 años para asistir a un fenómeno como el que se está produciendo estos días en el embalse del Atazar, el más grande de la Comunidad de Madrid. Y es que desde este lunes está desembalsando agua por su aliviadero, es decir, por arriba, tras alcanzar su máximo nivel de almacenamiento, algo que solo ha ocurrido en tres ocasiones desde que se creó, en el año 1971. Está vertiendo agua a 3 metros cúbicos por segundo. Belén Benito es la directora de operaciones del canal de Isabel II, que está viendo este espectáculo en directo. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Me imagino que estás viendo una imagen espectacular, ¿no?
Pues es espectacular, efectivamente, es única.
Desde luego, hay que remontarse a muchos años atrás para ver una imagen como la que podemos ver hoy. Me imagino que la lluvia que ha caído en estos últimos meses tiene mucho que ver con esa imagen, ¿no?
Sí, está totalmente relacionada con la situación que tenemos hoy. El mes de marzo y el mes de abril han concentrado unas lluvias extraordinarias que además se han prolongado durante muchas semanas y por toda la comunidad. Y entonces eso ha traído como consecuencia que los embalses de Madrid, de la comunidad, pues estén en una situación inmejorable.
Desde luego. ¿Dónde va este agua que se está desembalsando desde el embalse del Atazar?
El embalse del Atazar está situado sobre el río Lozoya, por lo tanto el agua que en este momento está saliendo por el aliviadero de superficie está cayendo directamente en el río Lozoya, que es un afluente del río Jarama y por tanto este agua termina en el río Jarama.
Bueno, hoy la protagonista digamos que es esa presa, el embalse del Atazar, pero hay otras 7 presas gestionadas por el canal de Isabel II que además están desembalsando también agua, ¿no?
Durante el mes de marzo y parte de abril, todos los embalses, todos, absolutamente todos los que gestionamos, estuvieron en una situación excepcional y desembalsaron agua de manera simultánea. Durante el mes de abril también hubo un desembalse prácticamente continuado y ahora con el cese de las lluvias ya no están todos nuestros embalses en la misma situación y hay algunos que están desembalsando y algunos otros que ya no lo necesitan.
Bueno, pues con esta cantidad de agua, con ese nivel de los embalses al 97%, me imagino que bueno, todo esto bueno, son buenas noticias de cara a los próximos meses, de cara al verano, ¿no?
Son unas noticias extraordinarias porque tener los embalses con ese llenado al 97% significa que los próximos meses pues pueden ser unos meses de tranquilidad, de menos tensión, aunque yo siempre recomiendo lo mismo, incluso cuando tenemos los embalses llenos no hay que malgastar ninguna gota.
Eso es, que hay que ser desde luego pues muy cautelosos y seguir, bueno, pues las recomendaciones que vosotros siempre hacéis, ¿no? Desde el canal de Isabel II. Pues Belén Benito, directora de operaciones del canal de Isabel II, muchísimas gracias por hacernos gracias de reportera, desde ahí, desde el embalse del Atazar, donde estás viendo esa imagen tan espectacular. Gracias, hasta otro día.
Gracias, adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
La belleza siempre nos ha inspirado. En los paisajes del Mediterráneo, las playas de las islas griegas o las ciudades del norte de Europa. Este verano haz un crucero en familia con vuelos o bus desde Madrid y bebidas incluidas desde 823 euros. Reserva en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
¿De verdad que no conoces CEA?
¿CEA? ¿El Club de la Nueva Movilidad? ¿Qué servicios prestan?
Puedes hablar con CEA las 24 horas para cualquier problema que te surja como conductor, ciclista, peatón o viajero. Ellos se encargan de todo.
¿Y es muy caro?
No, es baratísimo. Desde solo 89 euros al año.
¿Y cómo me apunto a CEA?
Muy fácil. Entra en la web de CEA y elige la modalidad que más te interese. Muévete ya tranquilo con CEA.
Oye, ¿sabes que ahora Pizzerías Carlos te da el doble?
¿Doble de qué?
¡Doble Carlos! 2x1 en pizzas medianas en sus locales. Y además, 2 pizzas medianas a domicilio por 8,99 euros cada una.
¿De cualquier especialidad?
Sí, sí, la que tú quieras. Con su doble Carlos, doble sabor. Corre que se acaba.
Pizzerías Carlos, la pizza que recordabas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche. Today,
Polestar Relief. Testigos hablan de una silueta futurista, otros de un destello en la carretera. Todos coinciden. Era el Polestar 4.
Hasta 620 kilómetros de autonomía. Ahora con incentivo de 4.500 euros para conductores de eléctricos o híbridos. Más información en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Mañana en Herrera en COPE tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora del magnesio, que es un mineral esencial para nuestra salud, pero su ingesta parece haber disminuido significativamente en las últimas décadas. Vamos a hablar de su importancia con el doctor Jorge Ángel. Él es director médico de Laboratorios Equisalud. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Gracias.
Igualmente, doctor. ¿Por qué es tan importante el magnesio para nuestro organismo?
Bueno, el magnesio es clave para muchos procesos biológicos. Es fundamental para nuestros huesos, músculos, también para el buen funcionamiento del corazón, el metabolismo energético, el equilibrio neurológico, es decir, está involucrado en muchos procesos y hay un 45 o un 60% de los adultos que no consumen la cantidad diaria recomendada.
Y doctor, ¿cómo podemos saber si necesitamos un aporte extra de magnesio? ¿Quiénes son los más propensos a tener deficiencia?
Pues mira, por ejemplo, las personas que tienen mucha actividad física, el magnesio puede ayudar a reducir la fatiga, los calambres. También personas que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, insomnio o sufren de migraña, puede apoyar, evidentemente es un apoyo. También si hay falta de energía, también puede ser un signo de que nos está faltando magnesio. En las mujeres, el magnesio puede aliviar también algunos síntomas como los premenstruales. Uh-huh. Es decir, hay muchas posibilidades, ¿no?, de apoyo.
Efectivamente, doctor, muchos de nosotros podríamos necesitarlo. Entonces, deberíamos considerar suplementarnos con magnesio, claro.
Sí, sin duda, es un aporte adecuado, es muy beneficioso para la mayoría. Es importante saber que hay varios tipos de magnesio, pero todos son iguales, por eso Laboratorios X Salud ha desarrollado uno que tiene varios tipos de magnesio en un solo producto, se llama el Omega Triple Magnesio, y es una fórmula única que combina pues varios tipos de magnesio altamente absorbibles. Así, en un solo producto, pues podemos beneficiarnos de todas las ventajas de los diferentes tipos de magnesio.
Uh-huh. Bueno, pues entonces vamos a quedarnos.